Un encuentro. Un diálogo. Un puente. Un recorrido. Hola, estás escuchando Aleatoria. En este nuevo episodio de Aleatoria, Lucía Caumont y Nicolás Iglesias Mills, dos egresados de la casa, se apoderan de los micrófonos para hablar de migración, ciudadanía global y movilidad humana. Lucía es licenciada en comunicación, vivió varios años en Nueva York y allí obtuvo su maestría y doctorado en la Universidad de Columbia. Su tesis doctoral se enfoca en la inclusión educativa de niños y niñas migrantes en escuelas públicas de educación inicial y primaria en Montevideo. Lucía, además, ama el mar y sueña con volver a escuchar por la calle idiomas que no entiende. Nicolás, por su parte, es licenciado en educación inicial y magíster en educación por la Universidad Austral de Chile. Trabajó un año y medio en el proyecto Promoción de la Primera Infancia en Haití y actualmente forma parte del CAIF Betún de Tí en Malvin Norte. Se define como buscador de encuentros y poblador del mundo. Ahora sí, escuchamos cómo Lucía y Nicolás se sumergen una vez más en un tema que los apasiona.
Bueno, Lu, otra vez charlando. ¿Cómo estás?
Muy bien, estoy muy contenta de estar de vuelta en la Católica.
Es como que nos encontramos constantemente en varios lugares, ahora no tanto en lugares físicos, sino encuentros digitales, virtuales, ¿no?
Sí, virtuales en la nueva época de pandemia, pero estar acá en la Universidad Católica y acordarnos de nuestras épocas de estudiantes me trae mucha nostalgia.
1000 años atrás.
Sí.
Bueno, Lu, contame cómo vamos a hablar hoy de migración, ¿verdad? Es un tema que nos convoca nuevamente. Ya hemos hablado de esto. Lo que sí quiero saber, sobre todo yo no, porque yo ya te conozco hace mucho tiempo, para la gente que nos escucha, ¿cómo llegaste vos, y después voy a contar yo, si querés, a este tema que es migración?
Bueno, creo que tiene que ver con mi historia personal. Yo cuando tenía 21 años, o sea, hace más de 10 años, me fui a hacer el último año de la carrera de comunicación a Estados Unidos con una beca de Fulbright y de la Embajada de Estados Unidos. Y cuando volví, después de estar un año allá en el estado de Nueva York, tenía que decidir el tema de la tesis de grado, la famosa memoria de grado. Y bueno, el tema que me encantó fue el de la educación internacional, la comunicación intercultural, y quería seguir reflexionando sobre la experiencia que yo había vivido como estudiante de intercambio. Entonces me dediqué a estudiar el retorno de estudiantes de intercambio que se habían ido o a España, como vos te fuiste en un momento a Salamanca, o a Estados Unidos, como me he ido yo. Y bueno, ahí empezó como mi interés por la educación internacional y la movilidad, enfocada en la parte de académica, pero después me di cuenta que me interesaba todo el fenómeno de movilidad humana y lo expandí más allá del área académica, de estudiantes de intercambio, lo expandí al el movimiento de personas a través de las fronteras de Estados-Nación. Y bueno, eso ya fue el tema de mi maestría y de mi doctorado, el tema de tesis sobre educación y inmigración. Pero bueno, vos tuviste una historia parecida, como dije recién, te fuiste a Salamanca.
Sí.
Que de hecho te fuiste y allá conociste a todas mis amigas de comunicación, si bien vos eras de educación inicial.
Sí. Bueno, sí, yo... la gente que nos escucha, yo estudié acá educación inicial. En ese momento, bueno, la carrera no contemplaba temas ni de migración ni de interculturalidad. Al menos no lo tratábamos así como tema específico. Sí que es cierto que en algún momento, bueno, como vos decías, me fui como a estudiar un semestre a España, a Salamanca y eso, pero al mismo tiempo como que mi vida ha ido y venido como de todas partes del mundo, ¿no? Como mi abuelo llegó de España, mi bisabuelo llegó de Nueva Zelanda, como en ese sentido, después vamos a hablar un poco de esto, pero cuando hablamos el nieto de inmigrantes, ¿no? Como eslogan de Instagram.
Uruguay, país de inmigrantes.
Uruguay, país de inmigrantes, claro, ¿no? Pero, como que de todas maneras, Bueno, cuando me fui a España, además que yo tengo un montón de familia allá, el fenómeno como del sudaca en España, ¿no? Como esta categoría que lo sentí como muy enseguida, y uh-huh. al final como que mis nexos y mis vínculos siempre eran como alrededor como de la población latinoamericana.
Exacto.
Y bueno, más allá de eso, en
bueno,
algún momento...
Bueno, después te fuiste a Haití también. Claro,
y en algún momento dije, Para mí el concepto que más me llamaba, más que movilidad, era el de ciudadanía global, que después claro. Lo retomaría años más tarde cuando me iba a Haití, como uno de los conceptos principales que fomenta América Solidaria, que es una ONG por la que yo me fui a Haití. Y bajo ese concepto digo, bueno, ¿por qué no apuntar a lo que es una noción y una lógica más latinoamericanista, más desde
más del
lo que
sur.
Es el sur global, también sí. que es otro concepto que vamos a hablar ahora después, pero... Y empecé a ver como más lo que es, más la vida de lo que es el sur, ¿no? Uh-huh. Nuestro sur es el norte.
Nuestra patria grande.
Nuestra patria grande, etcétera. Sí, claro.
Bueno, y después terminaste en Chile también.
Claro. Y, bueno, después me fui a Haití. Y ahí mi experiencia como de migración ya se transforma porque... bueno, yo en Haití era considerado más un extranjero expatriado uh-huh. y no tanto un migrante, y ahora vamos a hablar por qué de eso, pero...
Sí, el tema de las categorías es fundamental.
Sí, y en Haití, bueno, Haití es un país de migrantes hacia afuera, ¿no? Como de
sí, un país que expulsa.
Migrantes,
que expulsa. Es un país que expulsa, exacto. Sí.
Y después me voy a Chile, y en Chile al revés, ¿no? Chile es un país que recibe, sí. aunque no quiera, ¿no? Muchas veces también.
Aparte es muy interesante porque... Chile tiene una gran población migrante haitiana, sí. que también interpelan toda la identidad de ese Estado-Nación como forjado sí. ¿no? en los valores modernos europeos, que se autoidentifica como blanco, y bueno, de esa sí. manera, de una forma, invisibiliza la experiencia de los haitianos que están ahí, la experiencia ancestral de los mapuches que siguen luchando hasta el día de hoy.
Sí. Hay una historia muy curiosa en Chile que todo el mundo cree que los negros no existen en Chile.
Bueno, igual que Uruguay.
Y igual que en Uruguay, sí, claro. Pero Uruguay asume su raíz africana de alguna manera por todo esto del candombe y eso después podemos para otro programa, pero en Chile no, en la esclavitud no existió.
Claro, es como un discurso muy negacionista.
Exacto, lo cual es mentira. Es mentira, no, porque dicen, no sobrevivieron como el paso a la cordillera, entonces murieron todos, entonces no llegaron.
Bueno, pero también es un discurso análogo al país sin indios nuestro.
El país sin indios, a eso
¿te acordás de que era el exterminio del pueblo de charrúa en sí. Salsipuedes y se terminó la historia, pareciera sí. que se terminó la historia de los charrúas
claro, lo que,
en Uruguay?
El otro día lo hablábamos, pero es esto, a mí me enseñaron que en la escuela me dijeron, los charrúas no existen, ¿no? Así como me dijeron, el racismo no existe. Eso es cosas del pasado. Está, mentira.
Sí, esos discursos Chile... están muy presentes desde la educación también. Se claro. construye como un relato muy homogéneo en cuanto a la historia que contamos, ¿no? Bueno, los charrúas ya no existen porque los exterminaron. Los negros esclavos alcanzaron su libertad cuando se abolió la esclavitud y ahora está todo bien.
Claro.
Y ahora tenemos relaciones armoniosas.
No pasa nada. Uruguay, la Suiza de América, somos el mejor país de Latinoamérica.
Es que lo que hablábamos el otro día, Nico, de que este tipo de discursos, además de que son mitos y o sea, no son reales, nos impiden avanzar, nos impiden mejorar como sociedad, porque si no hay una crítica y no hay una memoria histórica y un reconocimiento del hoy... ¿cómo vamos a saber en qué caminos tenemos que mejorar?
Tal cual. Nada, capaz que podemos ya entrar en el tema, aunque nos colgamos un poco.
No, es que el tema de la migración convoca muchos otros temas también, ¿no? Eso. Porque estábamos hablando recién del tema de las categorías. Eso. Entonces, ya tenemos como una influencia de todo lo que es la lingüística o lo que es el tema... de la teoría del lenguaje, ¿no? Cómo una categoría le da existencia a una cosa y a una experiencia.
Y en nuestra experiencia cotidiana se escuchan muchos términos distintos. Y me gustaría como que profundizáramos los dos en las diferencias entre migrante, inmigrante, extranjero, expatriado, uh-huh. etcétera. Movilidad humana.
Exacto. Primero tenemos que clarificar esos conceptos porque no es solamente una distinción... de significado, como para decir, bueno, esto significa lo otro, sino que de verdad cada una de esas categorías define la experiencia que tiene una de esas personas que recibe esa categoría sobre su cuerpo, sobre su experiencia de vida, lo va a definir. Entonces,
sus vínculos.
Todo, exactamente. Entonces es muy importante empezar por esta distinción. Y cuando hablábamos de migración, hablamos de técnicamente de un movimiento de población o de personas que cruzan de una frontera hacia otra, o sea, abandonan su lugar de origen y cruzan la frontera ya sea interna de un país, por ejemplo, de un departamento hacia otro, o las fronteras de dos estados-nación distintos, o sea, fronteras internacionales, y van a establecerse en un territorio diferente, con el objetivo de establecerse ahí, ya sea por un tiempo o indefinidamente.
Eso es muy curioso porque, en general, cuando se hace de migración interna, no se habla de migración. Es como, bueno, se fue un departamento al otro, ¿no? Como,
sí, y ahora que estamos en la Católica, ¿cuántos compañeros y compañeras hemos tenido? Sí. De otros departamentos, dicen, bueno, yo vengo de, no sé, por ejemplo, vengo de Cardona, vengo de Punta del Este, vengo, bueno, eso tal vez no lo reconoce. Tocó venir a estudiar. Eso no lo reconocemos tal vez como una migración, pero es una migración interna. Y tal vez esas personas no las reconocemos como migrantes porque son uruguayos y uruguayas. Sí. Entonces, volviendo a este tema de la distinción de las categorías dentro de lo que es el fenómeno migratorio, antes había como una binariedad. Uno era o inmigrante, o sea, por ejemplo, desde el punto de vista de Uruguay, estamos recibiendo inmigrantes que son personas o ciudadanas de otros países y se establecen en Uruguay, o emigrantes, por ejemplo, la cantidad de uruguayos que emigraron hacia España, por ejemplo, en la crisis del 2002. Hoy lo que se reconoce con el aporte de la antropología, sobre todo, es que la experiencia de un ser humano no puede desdoblarse en inmigrante o emigrante, porque esa persona es todo al mismo tiempo. O sea, cuando yo, por ejemplo, dejé Uruguay para irme a Estados Unidos, sí, emigré con respecto a mi país de origen, pero para el punto de vista de Estados Unidos, yo inmigré hacia Estados Unidos. Entonces, se utiliza la palabra migrante, migración, para justamente reconocer desde el lenguaje como una connotación más política de decir, bueno, la realidad es compleja, no la podemos desdoblar en inmigración y emigración, y tampoco es justo que se priorice el lugar de destino o el lugar de origen para definir la experiencia de una persona.
Chelu, ¿vos crees que de alguna manera migrante se ha transformado en como una mala palabra?
Es una gran pregunta.
¿Sabes qué escuchaba?
Es muy
una
polémica
canción.
Esa pregunta, Nico. Me encanta.
Hay un artista puertorriqueño que está en Estados Unidos que se llama Lil Manuel Miranda. No sé si lo conoces.
Sí, por supuesto.
Un crack. Y él hizo una
canción. Bueno, él no es puertorriqueño en sí, es New Yorker. Es nacido en Nueva York, pero con herencia puertorriqueña.
Pero él hizo como esto de una canción sobre la migración, no sé qué. Y él dice, bueno, de alguna manera, en un país de migrantes, la palabra migrante se ha transformado en una mala palabra, ¿no?
Sí, lo que pasa es que la palabra migrante se asigna, no es un término neutral ni mucho menos, sino que, de vuelta, desde la antropología hay muchísimos autores que hablan de esto, ¿no? De cómo la categoría de migrante tiene connotaciones que están asociadas siempre con aquel que es pobre, aquel que es de una tez oscura, aquel que proviene de un país cuya cultura se considera subdesarrollada o atrasada o premoderna. Entonces, migrante siempre tiene esas connotaciones negativas, mientras que, como vos decías, extranjero, en tu caso uruguayo, que te fuiste a Haití a hacer un servicio desde tu profesión, porque te fuiste como educador de inicial y de párvula, eras considerado un expatriado o un extranjero, no eras considerado un migrante porque no te habías movido por razones económicas. Entonces, no sé si es una mala palabra, pero sí se le asignan categorías muy negativas que a otro tipo de movilidades no. Entonces, ¿te acordás que hablábamos, por ejemplo, el otro día de, no sé, el estadounidense que viene a comprarse un campito en Carmelo y pasa sus años de tercera edad en Uruguay? Sí. O, por ejemplo...
El argentino, ahora sí, exacto, que se le están dando todas las facilidades a los argentinos para que vengan.
Exacto, el argentino que viene, por ejemplo, ahora en la época de pandemia, ya sea porque tiene la residencia acá, no es considerado un migrante, es considerado...
Extranjero.
Extranjero.
Extranjero, o expatriado.
Sí, exactamente.
Esa es otra palabra.
Sí, o no, estudiante internacional. Nosotros también cuando nos fuimos de nuestros intercambios, yo a Estados Unidos y vos a España, éramos estudiantes internacionales, no éramos migrantes académicos.
Y finalmente la palabra migrante termine teniendo, después de muchos años, un... Bueno, después de muchos años no, o sea, creo que un poco siempre, pero sí, esto de un peso como de aquella persona que no tiene nada y se escapa de su país y bien, ¿no? Como se asocia...
Que no tiene nada y que nos viene a sacar todo.
Ay, nos viene a sacar todo, claro, nos viene a sacar nuestro trabajo, sí, imagínate, ¿no?
Sí, esos son los prejuicios y los mitos que hay en el común de las personas, no solo en Uruguay, sino en el mundo entero, porque sientan las bases de los discursos de xenofobia, que los usan muchísimos políticos y políticas justamente para avanzar sus propias agendas. Además de que no es así... porque todos los estudios te muestran que los migrantes contribuyen enormemente a las economías de los países en los que se establecen y que sin ellos la base de la pirámide y por tanto la pirámide entera se caería. Además de que no es así, creo que es muy irresponsable reproducir esos discursos, porque también hablan de que el que reproduce esos discursos tiene un odio adentro. Y también tiene una falta de conocimiento que lo deja en evidencia. Entonces, no solo no es cierto, sino que además son discursos que lo único que hacen es daño.
Es el miedo a lo desconocido, ¿no? Yo creo que va por ahí. Y esto es lo que prueba de alguna manera que no es algo nuevo. Ahora usamos la palabra migrante. Pero bueno, en la época de la colonia, cuando empiezan a crearse los estados-nación, ¿no? Cuando vienen los colonizadores y empiezan a dividir América o África o lo que sea, ahí empieza, ahí bueno, la creación de las fronteras.
Es el miedo al otro.
¿No? El miedo al otro. Y en esa época eran, bueno, los indios, los bárbaros, los otros, los distintos que no tienen educación, que no tienen religión, que
no tienen fe.
No tienen fe, son ignorantes. Entonces, que después hubo un montón de gente que empezó así, no, pará, vos, esto no es así, ¿no? Como, y ta, finalmente terminaban ahorcados o muertos, pero ta. Por suerte siempre hubo gente que se ponía como del otro lado, pero al final es un concepto que evoluciona, ¿no? Y que siempre está el otro, el diferente, ¿no? Y
sí,
que puede
y además,
ser, no sé, desde las categorías de clase social, género, orientación sexual, raza.
Es que son categorías que están totalmente vinculadas y por eso siempre hablamos de interseccionalidad,
claro,
como un concepto para, tal vez como una herramienta analítica para justamente... analizar, valga la redundancia, estas realidades. No se pueden analizar solo desde un plano de, bueno, soy migrante o no, porque vengo de otro país o no. También hay un tema de qué país vienen, qué lenguaje hablan, si su tez es oscura o se reconocen como afrodescendientes o negros, si profesan una religión que tal vez no es la cristiana, si vienen a trabajar con calificaciones bajas o si vienen a trabajar en una empresa de ingeniería en Sonamérica.
Claro.
Entonces son categorías que tenemos que tomar siempre en conjunto para analizar y entender el porqué de todos estos discursos que circulan no solo en nuestro país, sino también en el mundo entero.
¿Qué cosas comen? ¿Qué música escuchan?
¿No? Claro, porque de repente a nosotros los uruguayos nos gusta la música, no sé, el reggaetón o la cumbia para bailar, pero imagínate estar en tu casa un domingo y tener todo el día la cumbia y el reggaetón. Entonces... porque es de repente la forma de expresión musical de otra comunidad. Entonces, ahí es cuando se generan los problemas, ¿no? De decir, bueno, me gusta, pero hasta ahí no más.
Claro.
Y tenemos que empezar a aceptar que el otro vive de otra manera distinta y que eso nos enriquece, aunque nos incomode a veces.
Es como esto de hagamos una exposición, ¿no? Vos que hiciste toda una investigación sobre la interculturalidad en la educación y eso, ¿no? Hagamos
sí,
la exposición y la muestra y la fiesta, pero después ya está, ¿no? Como es un ratito, ¿no?
Sí, Nico, y vos que sos educador inicial, me das un punto re bueno para conectar con la educación.
Sí.
Sí, como vos decís, yo para mi tesis de doctorado hice una investigación en escuelas de inicial y primaria en Montevideo, escuelas públicas, obviamente. Y sí, se reitera esto, ¿no? Como la celebración de la interculturalidad a través de festivales que de repente son una vez al año y son festivales por lo general gastronómicos o de música o de danza. y no se considera la oportunidad de incorporar los conocimientos de los y las niños migrantes en todos los días del aula. Y una de las razones que a veces encontraba era, me decían, no, porque son muy chiquitos los nenes y las nenas y todavía no van a entender. Entonces, para ellos lo más fácil es la música, la danza. Y eso es, puede ser un argumento válido, pero nada impide que uno incorpore esas expresiones todos los días en el aula y no con un carácter de excepcionalidad una vez en 365 días.
Sí, como asumir esto de que las fronteras ya se están expandiendo, de que las fronteras ya no existen tanto, de que ya no hay esta noción de yo y del otro diferente a mí, separado, como que al final el vínculo y la conexión y el encuentro es transformacional realmente, todos los días. No, creo que va por ahí. La educación, bueno, tiene una pata muy, muy liberadora en ese sentido, pero también tiene una pata muy instrucción, ¿no? Vengan a adaptarse a esto, y bueno, cuando necesitamos que haya un festival, también lo ponemos así como en la vitrina, y después ya está. Y a veces cuando la educación es más liberadora y más transformacional, es más...
Más crítica.
Más crítica, sí, ¿no? Educación popular, etcétera, etcétera, etcétera. Pasa mucho de que la escuela se transforma, pero eso es la escuela. Y afuera no.
Exacto, queda como un oasis en el medio de...
Sí, exacto.
De la sociedad.
Sí, es re interesante. Pasando un poco a Uruguay, ¿no?
Sí.
¿Cuáles son las características de la migración en Uruguay?
Según el Departamento de Estadística de la Dirección Nacional de Migración de Uruguay, en el año 2018 se presentaron 1.275 solicitudes de residencias temporarias en nuestro país. 305 solicitudes corresponden a ciudadanos de India, 161 solicitudes de ciudadanos de Argentina, 145 solicitudes de ciudadanos de Estados Unidos y 122 solicitudes de ciudadanos de Brasil. Por otra parte, de este total, 47 solicitudes corresponden a ciudadanos de Venezuela, 22 solicitudes corresponden a ciudadanos de Cuba y solamente 2 solicitudes corresponden a ciudadanos de República Dominicana.
Es que como veníamos hablando, viste que depende de la comunidad migrante de la que estemos hablando. Últimamente se habla mucho de la trifecta de cubanos, venezolanos y dominicanos, porque justamente se visibiliza más, porque en la historia de Uruguay no habíamos recibido anteriormente contingentes de estos países. Venezuela es, después de Brasil y Argentina, el que más migrantes ha aportado, claramente por la coyuntura que está viviendo económica, política y social en Venezuela. Y bueno, y después tenemos números de otras comunidades, pero se ha centrado la atención, sobre todo de los medios, en dominicanos y cubanos. Pero bueno, las características en realidad van a depender de la comunidad de la que estemos hablando, pero en general, o las cosas que pueden tener en común, es que hay muchísimos desafíos. Y si bien tenemos nosotros una ley, que es la 18.250, es una ley de migración con una perspectiva de derechos.
Qué suerte que te tenemos acá, porque yo no me acuerdo de nada de eso, gracias.
No, ese número no me lo olvido más. Si bien es una ley con perspectiva de derechos que es muy, muy respetada en el mundo entero, por la comunidad internacional, no siempre se cumple en la diaria. Siempre sabemos que entre la ley y el hacer hay como un gran abismo. Pero bueno, los desafíos de todos los días son derechos vulnerados, en definitiva, ¿no? Entonces tenemos un desafío a la hora de insertarse en el mercado formal laboral, o sea, que tengan protección social, que aporten, que se les pague lo que corresponde, que se les respete el descanso, etcétera, y todas las normas que los protegen como trabajadores. Tenemos muchas dificultades en el acceso a vivienda que sea digna, que sea higiénica, sobre todo en estos momentos de pandemia, que no se le explote, o sea, que no sea usurero el costo. Después tenemos muchas dificultades en cuanto al acceso a la salud, sobre todo mientras esperan recibir la famosa cédula, que es como la llave que abre todos los servicios sociales en Uruguay.
¿Estas dificultades son para todos o para algunos?
¿Dentro de los migrantes?
Sí.
No, sin dudas que se dificultan más, te voy a decir, cuando no son del Mercosur. cuando hay migrantes que no provienen del Mercosur, que pueden tener la residencia Mercosur, entonces tienen como una vía más rápida para solicitar la residencia en Uruguay, se les dificulta mucho más. Y ni que hablar de las poblaciones que el Estado uruguayo requiere visa. Por ejemplo, Cuba y Dominicana son países que... Haití. Sí. Cuando uno, volviendo al tema anterior, cuando uno analiza los países del mundo a los cuales Uruguay le requiere visa para ingresar, son países africanos, son países afrocaribeños, son países cuyo ingreso es muy bajo. Uh-huh. Entonces, ahí son indicadores de qué tipo de migración se fomenta o se facilita y qué tipo de migración se, al menos en los hechos, se obstaculiza un poco más.
Che, ¿sabes qué? Me estoy acordando ahora, como que hace un tiempo atrás empezó como los medios de comunicación han puesto como este nuevo concepto que es la ola migratoria, ¿no?
Sí, otro tema de lenguaje que es tan importante.
Otro tema de lenguaje, sí, que justo hablábamos hoy. Pero que generalmente asocian la ola migratoria a este como fenómeno de países, Venezuela, Cuba, Haití, no sé qué, que han venido últimamente y se deja de alguna manera fuera de la ola migratoria, justo este concepto de la ola, ¿no? Que hablábamos la otra vez.
Sí, la ola como algo que te tapa, que es inmanejable, sí, que te puede lastimar, que te puede ahogar, ola te puede ahogar en definitiva. Pero no es así. Cuando uno ve los números, sobre todo... bueno, Venezuela sí tiene muchas personas por su propia situación de país, pero Dominicana y Cuba son números ínfimos con respecto a los argentinos y brasileros, que siguen siendo los mayores migrantes que tenemos en nuestro país. Lo que pasa es que el argentino se lo reconoce como uno más o como uno de nosotros.
¿Un argentino? Un hermano.
Exacto. Y al brasilero se dice, bueno, de última está en la frontera, está allá, está como lejos.
Claro. Sí,
pero en definitiva, esa concepción de la ola... Claro, porque bueno, nuestro país es muy centralizado. Sí. Pero la concepción de la ola también se asemeja cuando... No sé si te acordás, bueno, sí, seguro que sí, la crisis de Siria, la crisis de refugiados. Claro. Estos refugiados, términos que son tan alarmistas, tienen un objetivo que es infundir miedo. Entonces nosotros como consumidores y consumidoras responsables de medios de comunicación... tenemos que siempre tamizar ese mensaje con investigaciones académicas y con las propias experiencias de las comunidades migrantes. Hay que salir y hablar con ellos a través de las organizaciones de la sociedad civil que están sirviéndolos, y de esa manera vamos a poder filtrar estos mensajes tan peligrosos que los poderes nos quieren hacer creer.
Los poderes. Sí, claro, porque al final ves el informativo y te dicen, no, porque la nueva ola migratoria... No
los titulares de diarios.
Decís, pero ¿dónde? ¿Qué pasó, no? ¿Qué se transformó Uruguay?
O porque tal vez hay un par de comentarios que es, ay, con razón, todos los guardias de seguridad son de tal país. O con razón, todos, los porteros son de tal país. Pero eso no, cuando uno va a los números... es ínfimo el porcentaje de estas personas que están viniendo.
¿Podemos decir que hay esos conceptos nos llevan a una especie de discriminación, xenofobia?
Hay muchísima xenofobia y discriminación.
¿Uruguay es un país xenófobo, podemos decir?
Yo creo que es más xenófobo de lo que le gustaría reconocer o admitirse.
Chan, titular.
Claro, porque nosotros pensamos, ¿no? Con este concepto que hablábamos antes de somos un país de inmigrantes. Claro. Además de que eso invisibiliza a las comunidades afro que vinieron bajo un sistema de trata de personas y como esclavas, ni siquiera como trata de personas, eran trata de cosas porque eran consideradas mercadería, y además de que invisibiliza la lucha de los pueblos indígenas, emblemáticamente el charrúa, decir que somos un país de inmigrantes es como decir, bueno, está todo bien, como decir, yo no puedo ser... ¿cómo voy a ser yo racista o discriminador o xenófobo si mi abuelo o bisabuelo era tal? Pero muchas veces tenemos tan internalizado el racismo...
Porque son europeos, ¿no?
Claro, no es lo mismo un español, un italiano, que un dominicano o un cubano que de repente se reconoce como afrocaribeño. Sí. Entonces, no podemos dejar de analizarnos y reconocer que todos los seres humanos son racistas y xenófobos, y que está en nosotros el deconstruir y desaprender estas actitudes tan internalizadas que hemos tenido a lo largo de, desde la colonia, como vos decías, Nico, desde que vino el imperio español a decir, bueno, estas son las categorías de razas, vamos a crear este concepto y la, en la división va a estar nuestro poder y nuestro dominio. Sí. Entonces decir, bueno, los negros por un lado, los indios por el otro. ¿Y cómo se mezclan? Zambos, mulatos, y ahí empezamos a hacer todo un estamento que rige hasta el día de hoy cómo interpretamos y clasificamos a las personas.
Yo, mirá, para ir cerrando, yo que estuve en varios países fuera de acá, realmente creo que Uruguay, creo en Uruguay. Más allá, no me gusta ser nacionalista, pero creo que Uruguay también tiene como una linda experiencia como de apertura, pero hay que trabajar mucho todavía. Yo creo que el uruguayo potencialmente también tiene eso como del encuentro, de generar encuentro, ¿no? Potencialmente, ¿no? Pero todavía, y sobre todo en los últimos años, yo creo, o en el último tiempo, no voy a decir por qué, pero sí me parece que han reaparecido como algunos discursos xenófobos que hay que tomar con cuidado, hay que tratar, hay que conversarlo, hay que llevarlo a las escuelas, hay que llevarlo
a estos espacios,
a podcast, ¿no? Como hablar, conversar, ¿no? Porque finalmente es lo que nos va a hacer salirnos de nosotros mismos y generar un real encuentro. Creo que podría llegar a terminar con eso, no sé vos qué querés decir.
Sí, que mientras tengamos espacios como este, que somos dos personas charlando y se multipliquen y se potencien, yo creo que vamos a estar en este camino de cada vez ser mejores, de reconocer que no somos perfectos, que hay muchas cosas para mejorar, que hay mucha voluntad, que tenemos una gran historia como pueblo, y que hoy más que nunca que son momentos de demostrar esta solidaridad, no solo con los y las migrantes, sino con todas las comunidades que hoy en nuestro país por la pandemia están sufriendo. Creo que estos encuentros, como vos decís, el diálogo, ya sea entre dos personas que son amigos y amigas y charlan, o ya un diálogo a nivel de políticas públicas, de autoridades, es todo válido y es bienvenido. Así que, Nico, ya sabes, la vamos a seguir en otro encuentro, en otro espacio, porque esto no termina acá.
Soy Pía Superbiel y esto fue Aleatoria, el primer ciclo de podcast de la UQ. Este episodio fue grabado en los estudios de radio del Centro Ignis el lunes 20 de julio de 2020. Aleatoria es una realización de la Dirección de Comunicación Institucional de la Universidad Católica del Uruguay. La grabación en estudios está a cargo de Adolfo Umpierres y la edición de sonido a cargo de Pablo Bonet.